Capital Radio existe para ayudar a las personas a formarse y conocer la verdad de la economía. Los valores que Capital Radio defiende son la verdad, la libertad y la responsabilidad. Capital Radio es una empresa independiente que no se identifica con ideologías políticas. Capital Radio está aquí para ayudar a las empresas a comunicar cómo crean valor. Capital Radio apuesta por empresas sostenibles, transparentes y comprometidas con la sociedad. ¿Y tú? ¿También quieres trabajar por un mundo mejor? Aquí tienes tu sintonía. Capital Radio, con la gente que aporta y no se aparta.
Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En Piper Lab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes a las 10:30 de la mañana en el espacio de Big Data de Capital, la Bolsa y la Vida.
Data is in the Air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the Air.
Nuestra invitada especial de hoy y su equipo llevan meses analizando el impacto de la COVID-19 en la actividad económica y realizando un análisis del sentimiento de los medios de comunicación acerca de la pandemia. En cierto modo, reflejan la percepción de la sociedad a esta crisis sanitaria en todo el mundo. Nuestra invitada hoy es Tomasa Rodrigo, lead economist en BBVA Research, el área de investigación del banco, que tiene como objetivo estimular el debate público, fomentar el conocimiento de la sociedad en materias como la banca, las finanzas, la geoestrategia o la economía digital. Tomasa, bienvenida, muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias, un placer estar aquí.
Este es el programa dedicado a los datos en Capital Radio, con el asesoramiento, la colaboración especial de Piper Lab. Esther Morales es socia de Piper Lab y nos acompaña como tantas veces en esta mesa en la que compartimos visión con los mejores especialistas. ¿Cómo estás, Esther? Buenos días.
Hola, buenos días, Vicente.
Bueno, yo creo que la sociedad conoce bien el extraordinario trabajo del equipo de BBVA Research, el equipo de investigación de BBVA. Pero Tomasa, ¿puedes contarnos algo de lo que hacéis, de lo que estáis trabajando en BBVA Research?
Claro que sí. Bueno, pues sobre la misión y lo que hacemos en Research lo has contado fenomenal, Luis Vicente, con tu entrada. BBVA Research pretende aportar conocimiento a la sociedad y, por supuesto, al banco en temas económicos, financieros y sociales, siempre pues garantizando el máximo criterio y rigor económico y enriqueciendo así el debate social en este tipo de temas.
Entendemos que trabajáis, claro, con datos, con muchos datos, con Big Data, con el gran grupo de datos que están accesibles fuera o dentro del banco. Pero ¿qué tipos de datos en particular son los que utilizáis?
Así es. Pues trabajamos con base de datos masiva y desestructurada almacenada en la nube, que va desde texto, análisis de texto procedente de noticias, redes sociales, información pública en la web, hasta datos agregados y anonimizados, por ejemplo, de transacciones de tarjetas de nuestros clientes.
Sí. Decía hace un instante en la presentación que lleváis varios meses en un proyecto sobre cómo la pandemia está impactando en la actividad económica. ¿Puedes contarnos en qué consiste el proyecto? ¿Dónde lo estáis realizando?
Sí, efectivamente, este tema, el tema del COVID, se ha convertido en el foco central de nuestro análisis en los últimos meses. Como en toda la sociedad, la llegada del coronavirus ha puesto de manifiesto más que nunca la importancia de observar la evolución de la economía en tiempo real y en alta definición, para evaluar así pues el impacto de un evento con pocos precedentes en la economía mundial como este. El análisis de la información granular y en tiempo real pues nos ayuda precisamente a tener respuesta rápida a esta crisis. Para ello nosotros usamos datos agregados y anonimizados de las compras realizadas con tarjeta de crédito o débito, o así como todas las transacciones registradas en un punto de venta o TPV de un cliente de BBVA. Así, pues hemos creado unos indicadores de consumo que replican la evolución de las cifras oficiales con gran exactitud, pero ¿cuál es su valor añadido? Pues que el dato tiene mayor frecuencia, pues para precisamente estudiar la evolución de la pandemia, además de que tiene un mayor detalle, tanto geográfico como sectorial, que esto precisamente a lo que llamamos alta definición. Y este análisis lo hemos hecho para distintas geografías, lo hemos hecho para España, para Turquía, para México, para Estados Unidos, para Colombia, Perú y Argentina. Sí. Utilizando esta información diaria, medimos el impacto de la llegada del COVID en consumo, cómo han sido las medidas de confinamiento y posterior desescalada en cada país. Y además, pues dentro de cada país tenemos esta imagen desagregada de cómo ha evolucionado el consumo por sector de actividad, ya que gracias al detalle del punto de venta del comercio podemos saber si la compra se ha realizado en un supermercado, en un bar o en un hotel, por ejemplo. Y toda esta información, también como he dicho previamente, la tenemos con el detalle geográfico para ver qué regiones han sido las más afectadas, si han sido, por ejemplo, en el caso de España, pues las de costa, las más turísticas, las del interior.
Esto es muy interesante, aunque, claro, en cada país son culturas muy diferentes, los ritmos de desescalada son muy distintos. En la propia España los ritmos han sido diferentes en comunidades autónomas. ¿Habéis encontrado patrones de consumo entre sectores o entre regiones, incluso entre países?
Sí, el análisis la verdad que ha sido muy, muy interesante y enriquecedor, porque nos ha permitido conocer, como decía, pues en tiempo real qué ha pasado. Por comenzar a nivel país, pues la propagación y el impacto del coronavirus hemos encontrado elementos comunes en los países donde el virus ha ido ganando protagonismo, pero también hemos encontrado diferencias relevantes tanto en el tiempo como en el espacio, que han dependido sobre todo de la virulencia de la pandemia y de las medidas restrictivas que se han llevado a cabo para contenerla. Entre sectores, por ejemplo, también encontramos diferencias pues súper relevantes. En el caso de España, si comparamos la evolución del consumo de este año con el mismo periodo del año anterior, que es lo que los economistas llamamos en cifras interanuales, vemos que hubo partidas de consumo que empezaron a crecer significativamente con la implementación del estado de alarma, como podéis imaginar, pues el gasto en alimentación y en farmacia, especialmente en alimentación y en supermercado, que llegó a crecer un 100% comparado con el año previo, es decir, se duplicó,
sí,
¿vale? Y actualmente se sitúa también en tasas de crecimiento en torno al 40%, es decir, muy por encima de cómo comprábamos en supermercado el año previo. Sí. Sin embargo, pues por ejemplo, hay otros sectores de bienes y servicios pues no esenciales o de primera necesidad, como es el caso de la hostelería, el ocio, el entretenimiento o los viajes, que se desplomaron con la llegada del coronavirus, alcanzando tasas interanuales del menos 90%, y actualmente se han ido recuperando, pero los sectores más perjudicados por la crisis sin duda han sido el gasto en agencias de viaje y hoteles, que sí, todavía tienen cifras en torno al menos 50 o menos 40 comparado con el año previo.
Sí, son cifras terribles. Entiendo, Tomasa, que estamos hablando de consumo medido por transacciones con tarjeta en comercios físicos o virtuales, porque también hay un patrón, ¿no?, que se debe observar en el comercio online. ¿Habéis medido el impacto que ha tenido el COVID en el grado de digitalización en cada país o en los sectores?
Sí, efectivamente, el análisis de nuestros datos lo que nos muestra es que la cuota del gasto en comercio online con respecto al total ha crecido significativamente desde el estado de alarma en la práctica totalidad de los países que hemos analizado. De hecho, las compras online en alimentos, productos farmacéuticos o grandes superficies se han disparado con crecimiento en España también en torno al 100% si lo comparamos con el año anterior. Y este efecto ha sido aún mayor en países que tenían, como les podemos esperar, menores tasas de comercio electrónico en el periodo pre-COVID, como por ejemplo el caso de México o Turquía. El coronavirus ha acelerado este proceso de digitalización y de compra online, alcanzando tasas de crecimiento superiores al 200% frente al año previo.
Esther, llevamos ya varios programas de esta serie Data in the Air analizando con nuestros invitados el impacto de la COVID-19 en sectores clave. Está claro, y podemos ya ir concluyendo, que la mayoría de las empresas que tenían altos grados de digitalización o que la transformación digital estaba ya más avanzada, pues ha sido clave para sobrellevar esta situación tan tan dramática. ¿Tú qué estás viendo en este estudio de Tomasa? Ratifica todo esto, ¿no? Y seguramente a medio y a largo plazo, pues probablemente siga siendo así, ¿no? Quien esté más digitalizado, quien esté más transformado o con capacidad para avanzar, van a ser los que tengan mejores posibilidades de sobrevivir, ¿no, Esther?
Sí, efectivamente, bueno, la digitalización con coronavirus en él es un síntoma de supervivencia, porque lo hemos visto en empresas multinacionales que aparecían en grandes listas de empresas prósperas y al no poder digitalizarse o no haberlo hecho, han acabado desapareciendo. Y bueno, empresas podemos decir como un Kodak, que no se adaptó a todo lo que era la digitalización, a la fotografía digital o lo que ocurrió con Nokia en su día. Entonces, eso es un hecho. Lo que estoy viendo con el estudio de Tomás y todo lo que estaba comentando es que efectivamente todas aquellas empresas que ya se estaban digitalizando han tenido una reacción mucho más rápida y el impacto ha sido menor. Sin embargo, ella está hablando de un 100% de digitalización, porque la verdad es que estábamos confinados y teníamos que comprar a la fuerza de una forma digital, pero lo importante realmente es todas aquellas empresas que ya se han quedado, o sea, que han dado un salto abismal en esta digitalización y nosotros como usuarios y consumidores que nos hemos acostumbrado ya a esta compra online de una forma mucho más rápida que no hubiese ocurrido sin la pandemia. Entonces, es importante también saber la tasa de permanencia, ahora ya que podemos salir y podemos hacer compras offline, saber la tasa de permanencia que hay de compras online. Y otra cosa que veo en este estudio que nos está comentando Tomasa, súper interesante por los datos que están usando, es que yo creo que tiene diferencias con una crisis económica al uso como puede ser la que tuvimos en el 2008, que fue una crisis económica per se. Esta ha sido una crisis al final sanitaria y aunque tiene un impacto económico, sin lugar a dudas, pero hay diferencias, ¿verdad, Tomasa?
Sí, sí, porque ahora podemos entrar en una crisis económica más fuerte, pero ¿se notan esas diferencias, Tomasa, que dice Esther?
Sí, así es. Está claro que la naturaleza de esta crisis tiene pocos precedentes que hayamos visto en el mundo moderno. La llegada del virus, de las restricciones a la movilidad, paralizaron totalmente el país y con ello parte de la economía en marzo, cuando veníamos funcionando con normalidad y con buenas condiciones. Es por ello que la irrupción del virus originó un shock negativo de magnitud muy importante en el consumo. Se desplomaron las compras con tarjeta, como comentaba previamente, durante esa segunda quincena de marzo alcanzamos cifras en torno al menos 60% respecto al crecimiento observado en 2019. Sin embargo, es verdad que hay que destacar que la situación era diferente, la situación de la familia, la situación de la empresa es muy distinta a la de la crisis de 2008. De forma que en cuanto empezaron a levantarse las restricciones de movilidad, empezamos a ver cómo el consumo se recuperaba de forma rápida, aunque sí diferenciada por provincia, porque la desescalada fue diferente en todas las provincias, pero se recuperó de forma significativa. Con lo cual, esta tendencia que estoy comentando para el caso de España ha sido un factor común observado en la mayoría de los países. Con lo cual, sí que es muy importante diferenciar lo que pasó en 2008 a lo que está pasando hoy día.
Aunque ahora hay que esperar, ¿no?, a ver qué pasa en los próximos trimestres, supongo, ¿no?, porque puede haber más patrones comunes con 2008 a partir de ahora que hasta ahora.
Eso es, ahí en esa parte sí que tenemos que esperar porque la evolución de la pandemia va a marcar la evolución de la sociedad y la evolución de la economía. Así que confiemos todo en que pronto nos llegue una solución que pueda apaciguar los efectos del COVID.
Sí, Tomás, hablábamos al principio de que también en el ámbito del estudio estabais analizando en BVA Research el sentimiento, ¿no?, que trasladan los mensajes de los medios de comunicación sobre la pandemia. ¿Puedes explicarnos cómo hacéis este estudio?
Sí, claro. Pues además de trabajar con datos en alta frecuencia de la actividad que nos dejan las transacciones bancarias, estudiamos el impacto del coronavirus desde otra perspectiva. Pues, por ejemplo, desde la óptica de lo que reflejan los medios de comunicación acerca de lo que piensa la sociedad en estos temas. Para ello, pues analizamos todos los artículos que hablan de coronavirus a nivel mundial, utilizando una base de datos en la nube, que se denomina Gnelt, que nos permite entender de qué se habla en los medios de comunicación y cuál es el tono o sentimiento que transmiten esos artículos. De esta forma, pues nos permite entender qué países están más preocupados por el virus, así como cuáles son los temas relevantes que aparecen en cada país. Si se trata más el tema de congestión en los hospitales, el tema del impacto en el mercado de trabajo, medidas de confinamiento, impactos sociales, etcétera.
Interesante. Y cuéntanos algo de lo que ya vais viendo, por ejemplo, en España y con la comparación que quieras elegir.
Pues la cobertura mediática al tema del coronavirus ha estado, como nos podemos imaginar, muy correlacionada con la evolución de la epidemia en cada país y cómo lo ha hecho el número de infectados. Es decir, a mayor incidencia de la pandemia en el país, la prensa le ponía una mayor atención. De esta forma, pues lo que hemos visto en medios de comunicación ha sido prácticamente lo que ha pasado y lo que nos han dicho la evolución de la epidemia. El foco mediático empezó en China, pero rápidamente se trasladó a Europa y finalmente lo ha hecho a la América, a Estados Unidos, donde se ha centrado la mayor cobertura a este tema. Dentro de Europa, pues por ejemplo, observamos que los países del sur han captado especialmente la atención, entre los cuales se encuentra el caso de España, y en América Latina, pues por destacar algún país donde también se ha puesto bastante foco mediático, encontramos el caso de Brasil o Perú, que también han registrado un mayor número de casos.
Sí. ¿Y qué tipo de indicadores de estrés utilizáis para medir el sentimiento del tono en el que hablan los medios de la pandemia?
Sí, pues mira, aquí tratamos un indicador que simplemente lo que hace es tener en cuenta el tono de los artículos que hablan de coronavirus ponderado por la cobertura que hay al tema. Es decir, pues cuando hablamos de sentimiento o tono, ¿a qué nos referimos? Estamos hablando de el análisis de palabras que aparecen en ese texto. Nosotros hacemos un conteo de todas las palabras que tienen una connotación positiva o negativa al tema y se saca un tono medio. Y ese tono se pondera por el ratio de noticias que hablan sobre coronavirus respecto al total de temas comentados en los medios en cada país, para que de esta forma pues podamos ponderar por la importancia del tema. Así construimos un indicador que llamamos el indicador de estrés, que muestra que a un mayor número de noticias que hablen de coronavirus o con un tono más negativo, el estrés mediático hacia el coronavirus será mayor en el país.
Y ahí España nos da la impresión, no sé si me equivoco, de que tenemos un nivel de estrés alto, ¿no? Estamos, según los medios de España, tenemos la impresión de estar haciéndolo peor que otros países, ¿cierto o no?
Bueno, sí que el tono, este indicador de estrés aparece pues por encima de la media de Europa en España, con lo cual pues sí que se refleja esa percepción o foco que se ha puesto hacia la evolución de la epidemia en España.
Esther, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, a mí el análisis de sentimiento me parece, bueno, un análisis brutal, porque al final es muy objetivo, ¿no? Escoger todo lo que se dice en diferentes medios y poder hacer, como está comentando Tomasa, medir ese tono y además ponderarlo, pues, para que sea equitativo y poderlo ponderar por cuántas noticias salen de ese tema. Y ahí, bueno, pues no solo te dice el tono de lo que se habla, sino que se pueden ver las diferentes opiniones y cómo gira alrededor de un mismo tema, como es el coronavirus, la pandemia, pues como hay un tono político donde se ven diferentes partidos, bueno, por análisis que hemos hecho en Piper Lab, o se ve incluso los temas principales o las preocupaciones principales, como puede ser la sanitaria, la económica. Entonces me parece que es una forma, a través de algoritmos de procesamiento de lenguaje natural, de medir de una forma muy objetiva lo que está comentando la sociedad.
¿Y cuál es la continuidad de estos proyectos, Tomasa? ¿Por dónde sigue el trabajo? ¿Podemos aplicar quizás inteligencia artificial y anticiparnos a cómo van a ir evolucionando los sentimientos? ¿O eso en casos como este es muy difícil?
Bueno, como comentábamos antes, sí que es verdad que en este caso es complicado porque estamos ante un software sin precedencia, claro. ¿Vale? Y hace muy complicado entender cómo vamos a evolucionar, porque ni siquiera conocemos muy bien la evolución que hemos seguido hasta ahora. Pero sí que te ayuda a conocer mejor la situación actual en función de, como bien decía Esther, no solamente analizamos esas noticias de donde aparece el coronavirus y creamos este indicador, sino que desagregamos toda la información que hay en torno a esos artículos, identificando todas las temáticas que aparecen, que, como bien decía Esther, el tema político ha sido un tema súper relevante. De hecho, casi un tercio de las noticias que hablaban de coronavirus aparecía este tema político, cómo han sido las medidas tomadas por los gobiernos en la gestión de la crisis, y esto ha captado, pues, la atención de los medios y de la sociedad. ¿Cómo lo hemos hecho en torno a la gestión sanitaria y el progreso de la ciencia y la investigación en el desarrollo de vacuna y medicina? También ha estado en el centro de debate. Y esto no nos ayuda quizá a tener una buena estimación del futuro, porque, como decimos, pues estamos ante una situación totalmente nueva, pero sí que nos ayuda a entender cómo vamos evolucionando y adaptarnos cada vez más rápido a los cambios que nos están viniendo. Y desde un punto de vista económico, pues también es súper súper importante. De hecho, pues los medios también captan ese impacto que ha tenido el COVID en el mercado de trabajo, en el turismo, en temas sociales que también son súper relevantes, como por ejemplo el impacto en grupos vulnerables, en la educación, en la delincuencia. Todo este tipo de temas desagregados que nos permiten entender mejor la evolución de la situación actual, lo que nos va a permitir es adoptar políticas que permitan combatir el efecto del COVID de una forma más rápida a cómo lo podíamos hacer previamente sin el uso de datos.
Claro, hay un conocimiento mucho más profundo a partir de los datos, del Big Data. Y una curiosidad, Tomasa, ha sido muy diferente, vamos a poner un mismo escenario, España. ¿Ha sido muy diferente el tratamiento, el tono en la información sobre la pandemia que da la prensa nacional, los medios españoles, a la que dan sobre esta misma pandemia en el mismo sitio medios de otros países?
Pues sí que hemos encontrado una imagen distinta en lo que se cuenta en medios nacionales a cómo se hacen en medios extranjeros. Pero esto no ha sido un efecto diferencial de España. Esto lo hemos encontrado prácticamente en casi todos los países, que en mayor o menor medida hemos encontrado un sesgo entre lo que dicen sobre la actuación de los gobiernos en medios nacionales a cómo lo han hecho en medios internacionales. Sobre todo en Europa se encuentra fácilmente este sesgo, en América Latina también. De hecho, un tema clave, o al menos un aspecto diferencial que hemos encontrado, es que, por ejemplo, en Estados Unidos, a diferencia de la mayoría del resto de países, la percepción de las medidas del gobierno parecen haber sido mejor en prensa extranjera que en nacional. Pero en el resto de casos sí que ha sido bastante común encontrar ese patrón diferencial de que en el extranjero el tono ha sido más negativo cuando se hablaba de un país que cómo lo hacían los medios dentro de ese país.
Qué curioso esto. La verdad, Esther, es que hoy hemos entrado en una aproximación al Big Data, a los datos, de altísimo interés, porque es el desafío de una correcta interpretación de los datos cuando los sesgos humanos están ahí, ¿no? Cuando los sentimientos forman parte del comportamiento humano. Y leer esos datos, interpretarlos, analizarlos correctamente, eliminando los sesgos, es un enorme reto para los científicos de datos, ¿no te parece?
Sí, sí, efectivamente, y por eso muchas veces nos guiamos por patrones, ¿no? Por los patrones que se van repitiendo, quitando a lo mejor esos, lo que llamamos outliers, que son datos diferentes a los patrones a los que estamos acostumbrados, y por dar un dato premonitorio, ya que somos animales de costumbres, estás preguntando, Tomás, ¿a qué, cuál es la predicción del comportamiento? Pues nos estamos comportando exactamente igual a como nos comportamos en marzo, en las zonas confinadas. Sí. Ya se está acabando el papel higiénico, se está habiendo ahí cola en los supermercados, pese a que ya tenemos claro que el abastecimiento está asegurado, pero somos animales de costumbres, los patrones se repiten y ya se puede hacer esa predicción de cuáles van a ser los productos más consumidos si volvemos a estar confinados, por lo menos en la Comunidad de Madrid, como se está diciendo.
Esto es muy curioso, o sea que podrían repetirse estas cosas que nos contabas, Tomasa, al principio, ¿no? De lo que habíais observado en el consumo, ¿no? El comportamiento del consumo. Aunque alguna diferencia sí que habrá, se supone, ¿no? O seremos tan de costumbres como dice Esther.
Pues sí, es muy, muy curioso y llama la atención porque, a diferencia de lo que pasaba en marzo, donde nos encontrábamos ante una situación nueva, pues que realmente no sabíamos si iba a haber desabastecimiento o no, pero la experiencia nos ha mostrado que no es así, que en ningún momento los bienes de primera necesidad han faltado como para hacer ese acopio de aprovisionamiento que hicimos en marzo. Pero aún así, pues parece que volvemos a repetirnos. Nosotros con el dato en alta frecuencia, que seguimos muy de cerca todas las semanas, vamos a empezar a ver si ese efecto que estamos diciendo se empieza a reflejar en los datos o no. De momento, no hemos observado ese pico en gasto en alimentación que observamos en la segunda semana de marzo, pero sin duda estaremos muy atentos a ver qué pasa y cómo reaccionamos.
Nosotros también. Ha sido un placer compartir estos minutos en el programa de los datos en Data in the Air con Tomasa Rodrigo, Lead Economist en BBV Research. Tomasa, muchísimas gracias por compartir vuestro trabajo. Enhorabuena y seguimos en contacto, desde luego.
Muchísimas gracias, Luis Vicente, y gracias también a Esther. Un placer para mí compartir este ratito con vosotros.
Esther Morales, socia de Piperlab, gracias por acompañarnos también, Esther.
Gracias, como siempre, un placer.
Esta colección de programas entran a fondo en el trabajo, en la experiencia con los datos. El programa de Big Data, el único programa de radio sobre Big Data en Capital Radio.
Escucha en cualquier momento nuestra colección de podcast con los protagonistas o escucha Data is in the Air en directo cada lunes a las 10:30 de la mañana en Capital Radio. Los datos son el petróleo de nuestro tiempo. ¿Quieres saber cómo el Big Data está cambiando nuestras empresas y nuestras vidas? Capital Radio, Piperlab y la Red de Mentoring de España presentan Data is in the Air, el primer libro que recoge la transformación digital que viven las empresas españolas contada por sus protagonistas. Data is in the Air, un libro para leer este verano y que también se escucha. Necesitas saber por qué los datos son el nuevo capital. Busca el libro en Amazon o pregúntanos por él. Data is in the Air.
Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La Crisis Ninja, y quiero hablaros de lo normal. Lo normal es que cuando inviertas tus ahorros, nadie deje los mejores productos de inversión para otros que tienen más dinero. Con Finanvest puedes invertir como lo hacen los grandes patrimonios, accediendo a los mejores productos de inversión. Entra en finanvest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finanvest.
Todos los lunes de 11 a 12 de la mañana en Capital Radio tienes una cita con Rock and Talent. Un programa diferente que combina el talento con las canciones de rock más inspiradoras. De la mano de Paloma Orozco conocerás gente emprendedora, las startups más novedosas y las ideas más originales del mundo de la gestión. Rock and Talent. Los lunes nunca fueron tan sorprendentes.